voz.
Entre hombres,
cuerpo y alma,
sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Soy canción, soy palabra.
León Chávez de Iseiro, la ternura.
Bueno, pues buenas noches y gracias por no haberse ido, carnales, carnalitas. Muchas gracias a todos los compas que vinieron. Muchas gracias a todos los grandes artistas que han desfilado por este escenario.
Ah, sí. Ah, sí, muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar con una rola que se llama 15 metros, 3 pulgadas, 8 octavos, 16.
La lámina corrió, resbaló como navaja. En mis manos se detuvo, cuatro dedos me cortó. Igual que me hiciste tú, recordé cuando te fuiste. Tu mirada dura y fría me empezó a dar calentura. Repetiste un seco no, unos compas me atendieron. Me sacó el supervisor, el patrón está molesto, pues la banda se paró. Te cortaste de tu vida. La bandera desplegada, roja y negra, no insistí. A la empresa le pedí el dinero no olvidar. Un mes de incapacidad, una venda, seis puntadas. Las heridas me dolieron casi, casi tanto como tú, casi tanto como tú. El descanso me costó, el combate ante el patrón contra el líder sindical. Aparato de control, mercader de mi energía, mercader de mi destino. Ya mi mano se curó, tu figura no he olvidado, tú me echaste de tu lado. Eres libre, tu sentido no se arrima a mi costado. 15 metros, 8 octavos, se me moja la camisa. La ternura de tu risa la recuerdo, mi querida. Querida María Luisa, en tu vida hoy tan lejana. Me daré por bien servido, compañera combatiente. Si recuerdas al amigo, me visites por mi casa y te daré un café caliente. Me visites por mi casa y te daré un café caliente.
Amigos de Radio Educación, Eduardo Langagne, acabamos de escuchar una canción de uno de los compositores más importantes de canción popular en México, ya lo reconocen todos, León Chávez Teixeira, está con nosotros desde Europa, a través de esta maravilla que es la computadora y los teléfonos. Lo vemos, charlaremos con él. Bienvenido, León Chávez Teixeira.
De pronto oí un eco de mi voz, pero ya está perfecto ya, sí. Otra vez, perdón.
Sí, porque al público radioescucha le tenemos que decir que la manera como estamos contactados ahora, a pesar de que se oye con mucha claridad, afortunadamente gracias a la a todo el apoyo técnico de los compañeros. Estamos haciéndolo por Skype y estoy bien, ¿verdad? Es así. Así que
vemos a León Chávez Texeiro.
Así es.
Lo oímos en una computadora. Uh-huh. Y parece que estamos juntos.
Parece que estamos en la misma sala.
Sí.
Ya chocamos ya incluso.
El café.
Exacto, ya chocamos las tazas de café. Así es.
Bien, León, iba yo a comentarte, a preguntarte.
Sí, dime.
Tu obra es una serie de canciones recogidas en varios discos, escritas por ahí de los 70s para acá, y acaba de ser regrabada por un grupo de jóvenes medio ligados al rock and roll, medio ligados a las rolas, lo que me parece agradecible porque las canciones se renuevan, y me parece importante porque más público, más gente puede escuchar una obra como la tuya. ¿Qué te hace pensar, sentir que los jóvenes estén reinterpretando?
Maravilloso. Para mí fue verdaderamente un revivir de alguna manera, ¿no?
Claro.
Porque primero es una gran satisfacción, es un gran honor, es un gran gusto. Y al escuchar las rolas, les encontré cosas que no les había visto yo antes.
¿Por qué crees que los jóvenes, perdona la pregunta, casi es obvia, pero quisiera que lo dijeras tú y que lo dijeras al auditorio, ¿por qué crees que los jóvenes se ocupan de canciones que se escribieron antes de que ellos nacieran, por ejemplo, y que les dan además un aire muy contemporáneo con su música?
No tengo idea. Yo creo que una de las razones, yo creo, es que a pesar de todo, todos nosotros, a partir de esto que le llaman la nueva canción, o como se llame, andamos como los arrieros, ¿no? En algún momento nos topamos y cantamos juntos, nos encontramos en diferentes acciones o situaciones sociales juntos y nos conocemos nuestra propia música, entonces nos gustamos unos a los otros, aunque no lo decimos a veces.
Sí, creo que eso es importante. Yo creo que la gente llega y oye cosas, los más jóvenes, que querían oír. Yo creo que eso también es una gran renovación que afortunadamente las nuevas generaciones aprecian y aceptan y reproducen y divulgan, ¿no?
Bueno, sí, se oye bien eso.
Fíjate que hemos hecho aquí un repaso de la canción política y hemos visto también que a través de los años, algunos compositores pasan de la canción política a la canción que cuestiona también la vida cotidiana, y este ánimo crítico se va de lo colectivo a lo íntimo. Eso ocurre con tu obra, incluso con tu obra pictórica. Pero ¿cómo ves la realidad después de lo que tú has cantado en el ámbito político y en el ámbito íntimo? ¿Qué nos ha pasado?
Híjole, yo creo que en el ámbito político lo que ha sucedido es que hay una serie de cosas, por supuesto, diferentes, ¿no? Pero se ha agudizado, creo yo, el maltrato, ¿no?, del Estado a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Se ha desintegrado muchísimo más la sociedad. Sí. Ha crecido, por ejemplo, la Ciudad de México, que es un lugar para mí muy importante como convivencia. Uh-huh. Hay muchísimo mayor gente y el caos y la necesidad de sobrevivir en esa situación es cada vez más difícil. Yo creo que una de las cuestiones que me detuvieron en hacer nuevas canciones es la preocupación de hacer algo que tuviera que ver con esa nueva situación, ¿no?
Sí.
Aunque algunas de mis rolas yo creo que tienen ya algunos señalamientos, pero la contradicción se ha agudizado, digamos, ¿no?
Ajá.
Y en términos íntimos, yo creo que la intimidad, cada vez está más separada la intimidad de lo colectivo, pues. Tus haceres individuales o íntimos cada vez están más separados de lo colectivo. Eres colectivo cuando vas en el metro,
sí,
pero no eres individuo, porque no tienes ninguna decisión, puedes morirte ahí en el metro, no tienes ni qué hacer más que pujar un poco,
claro,
ya. Y cuando estás en tu casa, esa individualidad no tiene nada que ver con el metro, porque lo que tú digas o puedas hacer vale madres, o sea, no significa claro. Para nada.
Muy bien.
Abrió los ojos, se echó un vestido, fue despacio para la cocina, estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa y a la rutina, sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañal, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela. Pensó en la dieta que se comía, compró verduras, pidió el dinero, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran esclavas, sintió que todas eran amigas. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Llegó a su casa, casa rentada. Vi a más amigas desde la entrada, le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las canas, juntó las cosas de cocinar, cortó las papas, las puso al fuego, y a la manteca la hizo chillar. Ahora lo crudo se ha transformado, estaba listo para comer, la casa entera tiene otro ver, de nuevo listo va a ser usado. Puso la mesa, sirvió la sopa, cambió pañales, sirvió los panes, limpió de nuevo mesa y cocina, le dio a Mercedes la medicina, pidió su turno en los lavaderos, talló vestidos y pantalones, miró la ropa tendida al sol, como si ayer no se hubiera hecho la misma friega todos los días. Se caminaba de nuevo el trecho, sintió la vida como prisión, se le escapaba todo lo hecho. Se va la vida, se va el agujero. Palabras con sus vecinas, hubo sonrisas e información, toda la raza en su cantón se las arregla con el trajín, siempre mujeres cumpliendo oficios que se entretejen sin tener fin, ser costureras, ser cocineras, recamareras y planchadoras, ser enfermeras y lavanderas, también meseras y educadoras, muy diligentes, afanadoras, a sus familias las dejan listas, rumbo a la escuela o hacia el trabajo, para que puedan checar las listas, se daba cuenta de los afanes y de los fines, había un carajo, para ellos siempre la vida es seria, pero se ahogaban en la miseria, se fue derecho. Siempre pensando, planchó la ropa, todo lo roto dejó surcido. Tenía un momento para descansar, se abrió la puerta y entró el marido. También molido,
de trabajar. Puso la mesa, sirvió la sopa. Para quejarse no abrió la boca. Se rieron juntos y platicaron. Se habló de niños y de dinero, de las vecinas, de algún dolor, de los camiones y del patrón. Lavó los trastos, tiró basura, durmió a los niños, cambió pañales como aire que entra por la ranura. Los dos jugaron con su ternura, le dio la vuelta a la cerradura, durmió de pronto todos sus males. Echó un vestido, se fue despacio pa' la cocina, estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa y a la rutina, sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno.
Es esa parte importante de las canciones tuyas que son realmente un testimonio. Al principio yo dije personajes porque están referidos en la canción como tales, pero se trata de un trabajo tan riguroso que ese personaje se vuelve una persona que en cada una de las canciones la podemos ver. Todas las personas que aparecen en tus canciones son gente que conocemos. Es decir, a veces son la representación de una colectividad. Me parece que ese trabajo ha hecho justamente un gran testimonio, que como te decía antes, es una realidad que va más allá de una etapa, ¿no? La vida se va al agujero, pero siempre, desde hace 2000 años, hace 3000.
Desde que se inventó el agujero.
Desde que se inventó el agujero, exactamente.
Que es como la rueda.
Sí. Y creo que ahí hay otra gran cualidad en la manera en cómo tú concibes la canción, con ese relato, esa narratología, y perdón por el uso de terminajos, pero creo que eso le da a las canciones tuyas justamente una gran facilidad de percepción en públicos masivos, fíjate.
No, pues muchas gracias. Esa era... La idea yo creo que me surgió cuando empecé a hacer rolas es que uno, eso, de que estás en tu casa y no tienes absolutamente ninguna injerencia en lo que sucede afuera. O, otra cosa es que en esa época la canción estaba en la calle y de repente la canción nada más está en el radio y en la televisión.
Ajá.
Y fue una necesidad de dar una opinión, como yo no podía escribir en periódicos ni podía hacer películas, ¿no? Porque aunque estudié cine me di cuenta que era en esa época complicadísimo hacer cine en México, se necesita mucha feria y muchas buenas relaciones. Quería decir algo, y para decir algo en la calle tienes que decirlo entre el ruido de los camiones, el mal sonido, la sorpresa de los que te están escuchando. Y tienes que tratar, pensaba yo, tengo que tratar de decir algo que desde la primera frase capte a esas gentes que están ahí. Y además, yo quiero hablar de ellos y sobre de ellos. Y a partir de la vida cotidiana, tratar de hacer una generalización de su vida, ¿no? una especie de abstracción de sus condiciones cotidianas. Esa fue la intención. No sé si lo logré o no lo logré, o hasta qué punto, pero esa era la idea desde el principio.
A mí me parece, León, que es un trabajo, esa intención está perfectamente lograda. Lo que dice Eduardo tiene mucha certeza. Tú nombras a la mujer gorda y callada, o nombras a Cipriano Hernández Martínez. Yo no sé si esas personas existieron, pero nosotros sabemos, se nos hacen reales, y además se nos hacen iguales a muchos otros. Hablas de un personaje que se convierte en muchos, pero además lo que me parece a mí muy importante en tu trabajo es que al mismo tiempo, en algunas canciones, que está lo colectivo, está lo íntimo. Cuando yo escucho 15 metros, 3 pulgadas, y recuérdame el título completo, 8 octavos 16,
sí.
¿Sí, verdad? Ese tema, se ve que estudiaste cine, pues, porque es prácticamente una película, dos historias entrelazadas, lo íntimo, el recuerdo del desamor y lo inmediato que es el accidente laboral, ¿no? Me parece que es una canción bellísima, muy bien lograda. Uno se pasa de la realidad de la fábrica a la realidad del corazón lastimado sin ningún aviso y sin ningún problema. Supongo que ahí se ve tus estudios de cine, pero esta intención muy bien lograda, en mi opinión, de relacionar ambas cosas y de hablar de los otros con un compromiso fundamentalmente humano.
Hago un breve añadido antes de tu comentario, León. Datos técnicos que son poéticos, fíjate.
Claro.
¿Cómo lograr que datos técnicos como el del título de la canción se vuelva tenga una gran sugerencia poética? Y es justamente por este contenido humano tan pleno, ¿no?
Esa canción es una... Es como un encuentro interesante para mí en esa búsqueda precisamente de lo íntimo y lo general. Yo recuerdo que cuando yo empecé a toparme con músicos, como con el licenciado Rafa, que sí son músicos de veras, en serio, o sea, yo cuando me topé por primera vez con músicos, no nada más con mi gran compañero y el que hizo la música de muchas canciones, y mi gran carnal, Álvaro Guzmán,
claro.
Al cual le rindo homenaje. Debe estar con el diablo echándose una chela.
Exactamente.
Yo recuerdo que era mal visto, era calificado absolutamente en mi canción de panfletaria, en el sentido totalmente peyorativo, por supuesto, porque se marcaban como temas políticos, en el sentido de la política, o sea, del rejuego de los poderes, ¿no? Y no de lo político, de la relación. Y mucho porque usaba yo algunas palabras que parecía que no deberían de usarse en una canción, ¿no? O sea, no eran poéticas, digamos, ¿no? Aunque no creo que sea yo poeta, soy rolero, punto, ¿no?
Sí.
Es mucho ser poeta. Una cosa que me esforcé por hacer es por tratar de decir lo que yo quería decir, aunque esas palabras estuvieran de alguna manera prohibidas, o los temas, y que no significaba que así hay un eslogan político, y no significaba que me estaba yo olvidando precisamente de la intimidad y de la persona, o sea, del individuo que vive en una colectividad, ¿no? O intenta ser una colectividad.
Pues mira, alguna vez en uno de los programas anteriores hablábamos precisamente de la canción política y su urgencia. Los movimientos políticos requieren a veces canciones urgentes y precisas, y el idioma es precisamente muy directo. Probablemente no sea lo fundamental la pretensión poética, sino la intención de decir con mucha claridad lo que está ocurriendo. Creo que tu obra rebasa en mucho esa inmediatez, por eso la siguen cantando hoy los jóvenes, yo me imagino. Y creo que aún hablando de realidades muy inmediatas, muy precisas, tu obra, la canción que narra cualquier historia de estas cotidianas, pero que tienen reflejo en lo colectivo, se convierte en mucho más que una canción incidental y mucho más que un panfleto. Yo podría decir ahorita que has visitado a través de tu obra la historia del país, en, por lo menos en 1900, aquella canción. Has visitado la realidad inmediata del país a través de las canciones que hablan de personajes precisos que viven en una ciudad. Creo que todos los personajes de los que cantas, que a los que le cantas, viven en esta ciudad de México o en una gran ciudad, grande, grandota. Pero también por tu obra ha pasado la mujer, el hombre que le canta a la mujer, el hombre que mira con una atención distinta a la mujer, y también el hombre que se mira a sí mismo, como en aquella pieza Me sentí muy hombre. Parece ser un abanico de temas que no tiene nada que ver con lo panfletario y que tienen un acento muy preciso en lo humano, sin perder de vista lo colectivo. Eso me parece importantísimo en tu obra. ¿Y cómo te viene la idea de hablar de la mujer por ahí de los 70s? ¿Cómo lo hablas?
Una influencia tremenda fue precisamente el cuestionamiento que se dio en 68 sobre una relación, esa relación antes de 68 que, bueno, yo recuerdo la sociedad de antes de 68, la que yo viví en los finales de los 50, 60, era tremendamente represiva y machista, ¿no? Es, pero digo, era a niveles enormes, donde quiera que estuvieras. Tenías que ir a pedirle a la muchacha la pieza de la manera más hipócrita. ¿Me permite usted la pieza? Etcétera, etcétera. Era la mujer.
Y ya después le decías qué pieza, ¿no?
Sí, la mano o el cachete. No, pero la mujer era tremendamente reprimida, ¿no? Ajá. En 68 yo creo que se rompe eso. Entonces yo aprendí eso. En 68 para mí fue muy importante. Fue un cuestionamiento de mi propio machismo y del machismo de mis cuates, del hembrismo de las mujeres, etcétera, ¿no? Después en los 70s conocí feministas muy fuertes, ¿no? Una de ellas era María Novaro, ¿no? Con la que tuve relación.
Claro.
Y fue ella muy feminista y fue muy teórica de ese rollo. Y un grupo que se llamó, bueno, yo fui un hombre muy cercano a, tuve tres hermanas y fui muy cercano a mi madre, ¿no? Y a mis tías y a las mujeres, ¿no? Que se rebelaban contra mi papá y
claro, lo femenino a tu lado, ¿no?
Lo femenino a mi lado y esa mujer que niega esa sumisión, ¿no? El lío es que un grupo de cine, un grupo de alumnos del CUEC, de la Escuela de Cine de la Universidad, grupo de cine Octubre, una vez se plantearon hacer una película, hicieron una película que se llama Mujer. Entonces me dijeron que hiciera yo una canción sobre esa película. Yo me vi en un verdadero problemón, ¿no? Estaba yo chambeando y era difícil, o sea, estaba yo en una situación difícil. Haz una canción que hable de la mujer. Imagínate nada más. Sí, yo dije, ¿qué es eso?
¿De qué mujer?
Me puse a leer. Sí, ¿cuál? ¿La tuya o la mía? Entonces, tuve que leer muchos libros. Leí, por ejemplo, el libro de La mitad del cielo de Mao Zedong, ¿no? Que en ese tiempo había mucho maoísmo, ¿no? Etcétera. Bueno, no quiero hacer un rollote.
Sí, no,
el
libro es que, hazlo, León. Eso, por favor.
Había precisamente en ese momento toda una serie de luchas obreras y de luchas de colonias en del campo, etcétera, donde yo tuve incidencia, es decir, viví pues bastante ese rollo, y mujeres que estaban precisamente cuestionando todo este machismo y curiosamente María hace junto con Conchita, Concepción, otra compañera, hacen un estudio sobre la importancia del trabajo doméstico. O sea, ¿qué relación tiene el trabajo doméstico con la explotación de su propio, del obrero, ¿no? O sea, claro, con la plusvalía, ¿no?
Claro, sí.
Entonces hacen un estudio tremendo. Entonces, yo les aprendo muchísimo. Y primero, pues leo libros y digo, ¿qué voy a decir de la mujer? Y planteaba yo cosas así, unos rollotes, ¿no? La mujer, ¿no? Que el trabajo, no sé qué diablos. Y me acordé de mi mamá, platiqué con María, con otras mujeres. En ese momento estaba yo en un movimiento inquilinario en la Martín Carrera de casi puras mujeres.
Sí.
Y de repente me cayó el 20 de decir, ¿qué debo de hacer? Debo de tratar de escribir el trabajo cotidiano de una señora, ¿no? El trabajo doméstico, ¿cómo describirlo? Y había yo leído en un libro de Bertolt Brecht que decía que lo que tenías que hacer para extrañar la realidad, para que esa cosa cotidiana dejara de ser normal y mostraras que atrás de esa normalidad hay muchas más cosas, tienes que describir esa realidad, pero describirla de tal manera así, ¿no? De que a partir del detalle que nadie puede inventar, puedes inventar generalidades, pero el detallito claro. Lo tienes que saber.
Claro. El hecho,
a partir de detalles,
sí.
El hecho concretito, ¿no? Que a partir del detalle puedas llevar a una reflexión general. Ese fue el intento. Me costó bastante trabajo, pero me ayudó mucho precisamente las mujeres a mi alrededor, ¿no? Mis amigas, pues, mis compañeras.
Sí. Una gran canción.
Yo creo que, sin duda alguna, ese soporte que tiene, social, ¿no? La discusión, el análisis colectivo, es lo que le da una durabilidad a esa canción. Me quería regresar al tema de las palabras, porque me parece muy interesante lo que tocas de palabras que, de acuerdo a la época, se sugiere que no van dentro de una canción. La gente cree que hay palabras que no van. Y pasa en todos los medios. Nos contaba un amigo, Marcial Alejandro, la primera vez que llevó canciones a una empresa. En ese tiempo había editoriales, ¿no? Y le decían, mira, asómate a la ventana, Marcial, después de cantar su canción. Si tú crees que toda esa gentuza va a entender lo que dices, ¿no? No, bueno, era una posición. Y cada vez que alguien decía que una palabra no iba en una canción, yo pensaba, Blanco Diván de Tul, ¿no? Dice Agustín Lara. Además, aguardará tu exquisito abandono de mujer. Canciones populares que dicen albarradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía, o esos brazos morenos son mi dogal. Sí, pues son palabras que están dentro de la canción y que por supuesto que todas caben, ¿no? Casi te diría yo, de un modo retórico, solo hay que poner la palabra exacta en el momento preciso.
Eso es un arriesgue, porque creo que León recupera también el habla popular, el habla de la calle, que todos hablamos. Se va la vida, la mujer es la canción de la que hablabas para la película aquella, ¿no?
Sí.
Es de nuevo, parece otro video. Es, digamos, uno escucha esa canción y no solo está oyendo las palabras, está mirando la imagen y con frecuencia recordando la propia historia o de nuestras madres, o de nuestras hermanas. También tengo 7 hermanas, hombre, no es oferta, pero me ha tocado estar muy cerca, muy rodeado de mujeres
yo
en la vida.
Yo tengo 4 también.
Y 4 hermanas,
menciono, fíjate. Así que con eso el mundo ya femenino ya de nuestro alrededor.
Fíjate que yo creo que precisamente a una reserva de lo que puedan pensar muchos otros congéneres masculinos, e incluso muchas mujeres, creo que las mujeres tienen muchos años reflexionando sobre sí mismas, a diferencia de nosotros. A partir de esa reflexión, accionan y consiguen muchas cosas, como el voto muy recientemente, las posibilidades de ingresar al trabajo, de tomar decisiones, etcétera. Precisamente las mujeres son quienes comandan las movilizaciones más domésticas, en el condominio, en la unidad habitacional, en la vecindad, no en los barrios. Son las mujeres las que organizan cómo se hace la fila para cargar, para llenar las cubetas de agua cuando no hay agua. Yo vivía en Culhuacán y veías a las mujeres activísimas, ¿no? Creo que las mujeres nos enseñaron a verlas de otra manera, precisamente por su accionar. Quizá desde por ahí de los 60s con mayor intensidad hasta ahora. Pero al mismo tiempo creo que nos han enseñado a mirarnos de otra manera, a nosotros mismos como hombres. Cuéntame, ¿de dónde viene o cómo fue la génesis de esta canción que se llama Me sentí muy hombre, que es de las pocas canciones en donde un hombre habla de sí mismo de una manera tan crítica como tú lo haces?
Precisamente en ese proceso te están demostrando, como dices tú, lo enfermo que estás, ¿no? El machismo tremendo que eres, ¿no? Porque quitárselo está bastante difícil, pero bueno, te lo limas tantito, ¿no? Y esa canción, precisamente de lo que se trataba en un proceso de amoroso, etcétera, real, era tratar de hacerme una, precisamente de hacer una rola que fuera una autocrítica, pero además aventarle a los que escucharan, que se miraran a sí mismos, ¿no? Que no la hicieran de todos, ¿no?
Y, que no se hicieran tarugos.
Y curiosamente, fíjate, las primeras veces que yo canté esas rolas, que por supuesto la canté las casi todas las veces que, o sea, los primeros años que canté, bastantes años, canté básicamente en zonas muy, muy populares, ¿no? O sea, muy proletas, ¿no? Uh-huh. Con obreros, etcétera, ¿no? En colonias, etcétera. Y la recibían como una especie de rebajamiento de mi parte.
Sí, claro.
Como que estaba yo doblando las manitas de manera bien gacha, ¿no? Bien, sí, bien sí, sí. Cobardona, ¿no?
No saben sí, que uno ya sale de casa con las manos dobladas.
Sí, ¿no? No se estaban viendo a sí mismos, pero era claro. Curioso, era así como... Y se quedaban a veces hasta callados, ¿no? Como molestos.
Sí, sí, sí.
Era curioso. Y después, pues yo creo que ya cambió. Y luego, pues mucha gente, estudiantes y todo ese rollo, pues creo que tenían una actitud diferente. Fíjate, yo recuerdo una vez que, hablando de la mujer, una vez cantando en una huelga de Purina, de la fábrica Purina, uh-huh. Cantamos, Álvaro y yo cantamos y el Macondo, seguramente, no sé si ya estaba el Macondo con nosotros.
Vámonos, carnal Macondo, carnal.
Lo abandonaste muy mal. No, Pedro. Ese es tema de otro programa. Bueno, cantamos la canción de la mujer y el obrero más, que le decían el Colorado, que era así el más combativo, el que estaba siempre en las huelgas, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó después de que cantamos la canción, llegó llorando.
Claro.
Y sintiendo que la canción le había hecho comprender a su señora.
Claro.
Y llegó chillando, ¿no?
Qué impresionante, ¿no?
Pero sí, impresionante. Pero cuando cantaba yo eso, me sentí muy hombre. Más bien se quedaban callados y como diciendo, este cuate está mal.
No es de aquí.
Ya se fue para el otro lado.
Sentí muy hombre. Me sentí muy hombre. Estoy con el aire creído de mí a pleno pulmón. Rompiendo cadenas ajenas, creído de mí. Abriste los ojos y te viste sola. Abriste los ojos y te viste sola. Abriste la puerta, tirar basura y me tiraste a mí. Toqué varias veces y abriste tu puerta, pensando halagarte, y ofrecí mi vida. No quiero, dijiste, dejar en tus manos propio camino. Atrás de tu risa vive un carcelero. Choqué mis tacones como un soldado. Me
mostré sonriente, te brindé regalos, te ofrecí espejito de mi corazón. Como a la Malinche le habló con promesas el conquistador. Te mostré orgulloso traje de charro, te tomé el brazo con mucho respeto, caminé en la calle presumiéndote, cuando te ofendieron yo te defendí, sintiéndome el héroe que vi en ti. Gritaste, no soy tu cosa. Gritaste, no soy tu cosa.
Las otras canciones que has trabajado tienen también distintos puntos de vista. Ya nos referimos aquí al concepto del punto de vista, que aunque sea un concepto teórico en la tradición crítica, por ejemplo, literaria, creo que es muy valioso saber que en la canción popular, esa es una gran variante que cada uno de los compositores le da a su tema, ¿no? El punto de vista. Ya nos dijiste desde dónde te paras a verlo, pero aquí lo más curioso es que la descripción que haces en una canción está muy metida también en tu involucramiento con el asunto. Es decir, no solamente eres quien observa, pero eres un gran participante en lo que sucede en las canciones.
Se dio, ¿no? Simplemente se fue dando. Y sobre las palabras, es interesante lo que dices. Yo creo que una de las palabras que más se prohibían era, por ejemplo, una vez cuando escribí la canción de María o María, y pongo ahí la palabra burguesía, Claro. Hubo varios compañeros que me dijeron, estás totalmente loco porque abusas en una canción esa palabra, ¿no?
Sí.
Y yo decía, bueno, eso de que empiecen a prohibir palabras para la poesía o la canción, imagínate nada más, ¿no?
Claro.
Ninguna palabra puede estar prohibida, ¿no? Pero perdón, ya me salí del rollo. ¿Ya se acabó el programa?
No, hombre.
Estamos oyéndote encantado.
Pero además no te ha salido. Yo creo que es importantísimo lo que comentas, porque el programa nos ha servido para pensar también nosotros en relación justamente a lo que ha venido sucediendo. Como decimos, es una canción popular que tiene muchos adeptos, que tiene muchos seguidores y que, como bien sabemos, no sale ni en el radio, bueno, en Radio Educación sí, en Radio Universidad, en las emisoras de las universidades de los estados, etcétera. Pero ese fue un camino que poco a poco tomó la canción, León. El principio, tú bien sabes, la cantabas tú donde fueras y no había más testimonio que el que acaso alguien tuviera en una grabadora casera, ¿no? Y esto, justamente, pues la hechura de las canciones, las palabras que mencionas, la discusión sobre frases y palabras, pues evidentemente se tiene que partir de que no hay palabras que no se usen. Y ya viste que pues todos los compositores nos han ido enseñando que las palabras están ahí, y te lo decía yo un poco de broma, hay que usar la palabra adecuada en el momento preciso, ese es todo el chiste, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué dices? Se tiene que fornicar. ¿Te acuerdas esta canción?
Sí, cómo no.
Todo en el mismo lugar, ¿no? La gente que vive así nada. O vieja gorda y callada, ¿no? Parece ser una descripción violenta, casi ofensiva de una persona, ¿no? Lo hace León sin ningún...
recato.
Recato.
¿No?
Y qué bueno. Ahora, la crítica de los, digamos, otros compositores u otros amigos tuyos con respecto a esas palabras... Bien, pues existió, porque yo sostengo que toda época genera sus dogmatismos, ¿no? Y bueno, el dogmatismo en aquel momento era probablemente, no hablamos del amor y hablamos de la lucha política, pero con ciertas palabras, etcétera, ¿no? La ventaja es que al paso del tiempo, las canciones asumen su verdadero sitio, retoman su peso y se plantan como si fueran... escritas hace un mes, hace un año, hace dos años o hoy mismo, ¿no? Hoy precisamente en televisión escuchaba a una mujer asustada porque a un candidato en el Estado de México, los estudiantes de la universidad le gritaron, fuera burgués, ¿no? ¿Te imaginarás de qué partido es? Estaban asustados por el uso de la palabra, hoy en el 2011, como estaban asustados tus cuates que en los 70s por el uso de la palabra burguesía. Hemos cambiado mucho en algunos sentidos y hemos cambiado poco en otros.
Pero se habían asustado más con esa palabra cuando Marx publicó El Capital, así que no nos preocupemos.
Nos sigue asustando.
Sí, fue una palabra curiosa. Fíjate eso que dices, es interesante, no sabía. Pero hubo todo un proceso de borrar ciertas palabras.
Claro.
Y una de ellas fue burguesía, ¿no?
Oye, León, hay una historia en tus canciones, más allá de la canción que le canta a la mujer de manera crítica o tan descriptiva como en esta pieza La Mujer, hay unas canciones de amor bellísimas. Digo bellísimas, yo recuerdo cuando precisamente Macondo, que trabajó contigo y después trabajó conmigo, Miguel Ángel Díaz, me mostró una canción tuya que se llama Iba Volando Otra Vez. Yo estaba maravillado con una canción de amor que venía de León Chávez Teixeiro, nuestro invitado esta noche, que canta la ciudad, que canta las luchas. Fíjate, no canta la lucha política en abstracto, sino las luchas políticas en concreto, la huelga X, el movimiento vecinal X, ¿no? Cosas precisas. De este hombre yo escucho una canción de amor profundamente... dulce, aun cuando está contada en el contexto bruto de la ciudad, ¿no? Y por ahí hay algunas otras canciones de amor que me parecen hermosas, y me sorprende la capacidad de contar la realidad tan dura y de bajar a estas canciones tan bellas de amor? ¿Cómo se consigue eso, León? ¿Cómo es posible ver tanta dulzura en medio de tanta violencia?
Yo creo que fíjate, lo que dijiste sobre las cosas concretas, creo que de ahí parte. Nunca, bueno, pocas veces, tal vez por ahí hice alguna vez una canción que hablara sobre una huelga en particular. Lo que intentaba era relacionar una idea de lucha, pero que se generalizara. Por ejemplo, hubo gente que me decía, oye, ¿y cuándo conociste a Cipriano Hernández Martínez? Le digo, no, Cipriano Hernández Martínez no existió. Aunque sí existió, curiosamente, una parienta mía una vez me dio un recorte de un periódico donde decía Cipriano Hernández Martínez, el obrero Cipriano Hernández Martínez fue asaltado poco después de que cobró su salario en la colonia, en el barrio de Jalostoc, ¿no? Y está en el hospital. O sea que sí existía el tipo, sí existió, ¿no? Pero nunca lo conocí. Lo digo, más bien trataba yo de hacer precisamente como tipos, ¿no?
Sí, claro.
No hablaba yo de una persona, sino de... Sin embargo, en todas esas, en esas luchas, en ese movimiento político, yo creo que hay muchísimo amor.
Sí.
Y hay muchísimo, muchísima ternura y poesía. Y intento en algunas canciones, aunque sean políticas, meter el asunto precisamente de la relación particular personal, ¿no? Conoce como en esta ciudad o qué sé yo, ¿no? Y en esa vivencia, evidentemente, pues tienes una relación también fuerte y amorosa, como cualquiera, con la mujer, ¿no? Con tu compañera o con lo que sea. Y tienes ganas de hacerle una canción a tu chava, ¿no? Curiosamente, una cosa que ciertos compas, ciertos compositores me decían, como que para que tú hagas poesía o para que tú puedas hacer una canción, tiene que ser una cosa lírica, ¿no? Solamente puede partir de una cuestión que tenga que ver con el amor, etcétera. Pero también yo creo que se ve el amor como una cosa separada, ¿no?
Sí,
como,
claro,
como un asunto fuera de lo otro, ¿no?
Sí.
Precisamente que se vuelve a subrayar esta separación entre lo
íntimo y lo público, ¿no?
Lo íntimo y lo público, ¿no? Claro. Y en realidad, una de las cosas es que es importante mostrar que en realidad están juntas y que es el sistema el que te lo separa, ¿no?
Claro.
Pero que están ahí, ¿no?
Sí, como que el sistema quisiera hacernos en pedacitos, ¿no?
Nos hace
disgregarnos.
Y yo creo que el asunto es juntar todas esas cosas que nos disgregan. Pero bueno, perdón. Te agradezco mucho lo de la rola. Es una rola que fue precisamente un intento de hacer una canción amorosa, real, pero al mismo tiempo es de una mujer que está en una huelga.
Sí, claro.
¿No? Y siempre intenté hacer una relación entre mi vida real y mi amor en mi casa o en mi cuarto o en la esquina o en el rincón, ¿no? O sea, porque están juntos,
claro,
siempre.
Va volando otra vez, sucia ciudad divina. Una pinta en la pared, salías tú, te vi correr, en la ciudad te dibujabas como una grieta en un cristal. Que en una fábrica machacas tus miles de años de sudor, que en el espejo en que me ves estoy de pie, me veo mejor.
cantando el mundo con las murmillas en los pies. Esa cama duermo yo, al perro dale un puntapié. Y te invité en esa cama duermo yo, al perro dale un puntapié. Con tus sonrisas ni un café.
León, una parte anecdótica que no quiero que dejemos pasar es la grabación de los discos. Este de Se va la vida, compañera, tuvo el apoyo de la Universidad Autónoma de Sinaloa del área de difusión cultural en los años 80. El disco aquí dice 81. Y creo que universidades como la Autónoma de Sinaloa en su momento y otras muchas han hecho un gran esfuerzo en el área de difusión cultural por tener de veras un material muy oferente de todo lo que se hace en el país. Me gusta que fuera de las fronteras, fuera de sus muros, las universidades busquen alentar. Muchos hemos podido editar libros con universidades de otros estados que no se concentran solamente en su entidad. Eso se me hace un dato muy, muy generoso de parte de las universidades. Pero cuenta la historia del disco. ¿Cómo llegaste a la grabación? ¿Cómo se ofreció? ¿Quién te ayudó a hacerlo? Etcétera.
La Universidad de Sinaloa yo la conocí porque hubo un encuentro de teatro que organizó CLETA. Organizó un encuentro de teatro. Y conocí al que era jefe de cultural, un tipo muy interesado en las cuestiones realmente culturales. Bueno, Álvaro y una servilleta hicimos durante un buen rato un grupo de rock, ¿no? En los 60, 68. Ajá. Se llamó La Piel y otro se llamó Las Flemas, etcétera, etcétera. Y cantábamos en Peralvillo, etcétera. Ajá. Bueno, nos grabó la CBS y tuvimos una experiencia bastante desagradable. Y después, ya dejamos ese asunto. Nos invitaron a Siempre en Domingo y yo no quise ir. Se armó un cotorreo tremendo ahí y bueno, rompimos. Después hicimos canciones durante muchos años, pero grabar era imposible, ¿no? Y además como que teníamos una actitud bastante anarca y decíamos, no queremos grabar. Pero además nadie se interesaba y era muy difícil, era muy costoso grabar en ese tiempo, ¿no?
Claro.
Pero cuando fui a este encuentro, que fue en 1976 o algo así, al encuentro de teatro, me presentan a este compañero y me dicen, mira, a mí ya me van a correr, cuando llegue la otra gente me van a correr, pero aquí están estos, creo que eran 200 pesos o 900 pesos, ¿no? De aquella época.
Sí.
Esta lana va a ser para tu disco, ok. En ese proceso se crea la organización de LIMAR, ¿no? La Liga Independiente,
claro.
¿No? De Disque Revolucionarios.
Sí.
Y para mí fue muy importante porque conocía muchísimos músicos de veras, ¿no? Bueno, Alvarito era músico de veras, repito, pero yo en realidad, pero en fin. Y conocí, pues, a mucha gente, ¿no? Pero recuerdo especialmente, por ejemplo, a Briceño,
claro,
a Iber Rosell, a Jorge Luis Gaitán, el Cox, a Roberto González, ¿no?
Ajá.
A Beto Delgado, en fin, toda la banda.
La banda, siguen todos trabajando, hombre, por fortuna.
Sí, todos sí, borrachos, pero bueno, en fin. Entonces, cuando planteo yo la posibilidad de hacer un disco, de que haya esta posibilidad de feria, me apoyan precisamente todos ellos, ¿no? Briceño, Germán García, entonces,
dicen, el Cortinas.
Sí, nosotros de pura gorra grabamos contigo, pues cámara, Macondo, etcétera, uh-huh, etcétera. Y los que entraron a la universidad dijeron, no, pues ahí está la lana, que fueron el grupo de teatro Sopilote. Muy y bien. Así fue, o sea, fuimos a una casa...
Ignacio Betancourt, Fernando Betancourt, ¿no?
Exactamente, los grandes Sopilotes.
Así es.
Me dijeron, no, pues aquí está tu feria. Y con ese dinero encontramos, quién sabe cómo, creo que Briceño, a unos tipos que clandestinamente grababan en una casa clandestina, grababan discos bastante mal grabados, como se puede ver en los discos, pero fue muy interesante y entonces grabamos en el filo del 78-79, fue cuando grabamos, así como viene, vamos, sale, grabamos los dos discos. Bueno. Gracias a la Universidad de Sinaloa y al apoyo de los compañeros de Limar, ¿no? Ah. Y salieron esos dos discos, afortunadamente.
De 81, fíjate que la ventaja de tener el disco es que la música se mueve independientemente de ti, se queda por ahí donde tú fuiste, es más, a veces está donde tú nunca fuiste. Y la gran ventaja de este proceso ha sido que estamos ahora escuchando tus canciones de nuevo, en voces de chavos, y seguramente muchos jovencitos van a estar encontrándose con las palabras y la música de León Chávez Texeiro, lo que yo estoy seguro los hará mejores personas.
Ay, muchísimas gracias, carnal.
León, nos vamos.
León, muy agradecido.
Qué gusto verte igualmente, y oírte.
Igualmente, Rafael.
Un abrazo
igualmente.
Muy grande, cariñoso, respetuoso y muy reconocido, ¿eh?
Larga vida,
muchas
hermano.
Gracias. Gracias, muchas gracias.
Al contrario, gracias.
Mira nomás León Chávez Texeiro a la distancia. Qué maravilla, toda la palabra, más allá de sus canciones que a mí siempre me han parecido muy importantes, muy aleccionadoras, todo lo que nos cuenta, ¿no?
Y no nos ocupamos de hablar de su pintura, de su parte de artista plástico, que ese es otro programa, ¿no?
Claro, claro.
Que quizá en las producciones que hace Pita Cortés en algún momento también, la parte, el ejercicio de lo visual de León Chávez es maravilloso.
En donde está también la ciudad. Bueno, la portada de su primer disco son dibujos de él.
Exactamente.
Amigos, buenas noches.
Rafael Eduardo Mendoza.
Eduardo Langagne.
Se le negó. Las cosas andan muy mal. Cipriano Hernández Martínez, te aumentaré tu jornal. Si me señalas muy bien, si me señalas muy bien, ¿quién me va a devorar? Dizque se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar,
se encontró a Juvenal. Juvenal era un hombre, era un hombre muy cabal. Juliano Hernández Martín le invitaba a Juvenal: únete al movimiento, la huelga ya va a empezar. Únete al movimiento, la huelga ya va a empezar. Cipriano Hernández Martín le replicó a Juvenal: las huelgas no dejan nada, las huelgas no dejan nada. Siempre que llego a mi casa encuentro bocas que llenar. Siempre que llego a mi casa encuentro bocas que llenar. Cipriano Hernández Martínez, ¿cuándo podrás entender que lo que tiene el patrón más la limosna que da lo fabricamos los hombres que te invitan a luchar? Lo fabricamos los hombres que te invitan a luchar. Cipriano Hernández Martínez se largó a emborrachar, a visitar al patrón, a acusar a Juvenal, y le pegó a su mujer y a sus hijos traicionó. Y le pegó a su mujer y a sus hijos traicionó. Cipriano Hernández Martín le tenía miedo a su patrón. Cipriano Hernández Martínez había vendido su valor. Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar. Dizque se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, los soldados se llevaban al valiente Juvenal. Le gritó a Juvenal: las huelgas no dejan nada, ahora te van a matar. Las huelgas no dejan nada, ahora te van a matar. Juvenal era un hombre muy cabal.
León Chávez Teixeiro, La Ternura. Entre hombres sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma. Soy mi voz.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Cuerpo y alma. Soy canción, soy palabra.
Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández, Mariana Torres, Hugo Enrique Sánchez y Fructuoso López.
Visita nuestro sitio en e-radio.edu.mx/entrehombres.
Se quebrará.
educación.
La que canta.
Sesenta AM.